Puro, pago mucho más.
Bueno, continuamos aquí con nuestro programa y de alguna manera intentando conocer las realidades de los espacios de salud de aquí de nuestra provincia, y nos vamos hacia Las Coloradas. Allí nos recibe Sandra Ferrero, doctora en ciencias sociales con orientación en políticas públicas, trabajadora social en el Hospital de Las Coloradas. Bienvenida a Radio Nacional, Sandra. Jimena te saluda, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muchos cariños a toda la gente que te escucha, que es mucha, sobre todo en el área rural.
Bien, Sandra, bueno, ¿cómo están llegando a la comunidad de Las Coloradas desde el trabajo que realizan allí en el hospital?
Bueno, nosotros hemos, como creo todo el sistema público de salud se ha refuncionalizado en función de lo que esta situación, este contexto está requiriendo. Así que lo primero fue tratar de facilitar un teléfono de WhatsApp, casi la gente ya no se comunica por teléfono fijo, y poder allí aliviar una cantidad de consultas médicas, de psicosociales, en el caso de odontología, por normas institucionales, solo se atienden las urgencias. Y después, por supuesto, la guardia limitada a aquellas situaciones de síntomas que están indicados para la detección de casos sospechosos y demás de coronavirus. Pero eso estamos trabajando concienzudamente en quienes ingresan a la guardia, que por supuesto los hospitales públicos somos 24 horas, 365 días al año, pero en esta oportunidad tener muy claro, le pedimos a la gente que por favor antes de tener que ser admitida en la guardia, llame por teléfono para tener una buena orientación, ¿verdad?
Sandra, me imagino que así, bueno, desde tu área vienen realizando este acompañamiento para que, bueno, poder estar presente en la asistencia de la salud mental, ¿no? Un área sumamente fundamental y más para afrontar estos días.
Sí, te agradezco esa palabra que usaste, fundamental, porque en estas situaciones hay algo más fundamental, que es el tema del alimento, el agua potable, segura, suficiente, el abrigo, ¿no? Entonces, bueno, estamos también siguiendo gestiones, hablando con distintos organismos para que estos recursos estén disponibles. Y ahora, que es cuando empezó a hacer el frío, cuando la gente ya empieza a sentir estas necesidades, ¿no? Por un lado, eso es como en cualquier emergencia, eso es lo prioritario. Pero vos hablabas de la salud mental, y a veces bastante subestimada en este tipo de eventos. Nosotros estamos atravesando lo que se llama, en protocolos, digamos, internacionales, un incidente crítico. Hay una presencia del Estado y, bueno, tratando de hacer una gestión integral de riesgo de desastre donde debe estar la salud mental incluida. Y en ese sentido lo que hacemos, por lo menos en el hospital y creo que muchos otros hospitales psicosociales, brindar estas líneas telefónicas, estar atentas al seguimiento de situaciones previas, ¿no? De violencia familiar, de violencia de género, de algunas patologías que lo que dice la experiencia es que en estas situaciones no es que se disparan necesariamente condiciones previas, sino que hay que apuntar a trabajar rápidamente con lo que llamamos estas reacciones esperables en situaciones extremas o amenazantes. Entonces, ¿cómo ayudamos? Por eso no vamos a hablar de pacientes, sino que vamos a hablar de damnificados, porque somos ni de víctimas hablamos acá, ¿no?
Sí.
Sino de damnificados. Y ahí estamos todos, inmersos incluso los trabajadores de salud, de seguridad, de servicios, de medios de comunicación, que tenemos que seguir prestando servicio aún en esta situación. Entonces, nosotros fortalecer esta necesidad de mantener el aislamiento social obligatorio, porque es nuestra única vacuna hoy, pero esto sin desvincularnos, ¿no? Eso no significa que que tenga que caer en un pozo solitaria, sino tratar justamente de revitalizar esos contactos, sobre todo en una actitud de servicio hacia otros. Está demostrado que el servicio que podemos brindar a otros, la solidaridad nos sana, y hay mucha gente grande que no recibe un llamado de teléfono, que no un saludo a distancia, aunque sea. Entonces, hay mucho de lo que podemos hacer. Uh-huh. A veces decimos, bueno, pero ¿qué hacemos en este tiempo, no? Tan que ya pasan los días y que estamos acá, como que pareciera que no avanza nada. Uh-huh. Y sin embargo, nosotros con estos soportes sociales, teléfonos, grupos familiares, laborales, con los que nos podemos seguir vinculando, hay otras cuestiones que podemos hacer con nuestra salud mental. Todo lo que esto, yo un poco nos basamos mucho en la capacitación que dio la Dirección Nacional de Salud Mental, la doctora Silvia Ventolila, una experta en situaciones de catástrofe y emergencia, ¿no? Y bueno, y ella lo que nos refuerza es esto justamente. En estas situaciones, ¿cómo podemos tratar de tomar, aunque sí ilusoriamente, ¿no? Porque el control siempre es algo ilusorio, pero el control interno, es decir, que es aquello que podemos ir haciendo. Y cuando uno hace la listita, son muchas cosas las que podemos hacer, ¿no? No solo organizar una rutina, que es muy positivo en estas situaciones, sino hacer aquello que no he podido hacer antes, por distintos motivos, aprender algo, algo que me desafía, buscar estas nuevas habilidades que todos tenemos, ¿sí? Y esto puede ayudarnos a percibir un poquitito de control ante la incertidumbre en la que estamos todos, ¿no?
Uh-huh. Sí, generar esta posibilidad de estar un poco más cerca del grupo familiar, y pensaba en lo que me decía Sandra respecto de esta asistencia que hacen a través del teléfono, a través de las redes, a través de los grupos familiares. Quizás es valioso este trabajo de contención y acompañamiento que pueden realizar los distintos grupos de salud, en esto de no esperar a que el paciente los llame, los ubique, y sean ustedes los que busquen la manera de estar un poco más cerca, más allá del aislamiento.
Absolutamente. Nosotros hemos tenido en estos días, y todavía, los compañeros agentes sanitarios recorriendo por la vacunación. Entonces es valiosísimo este trabajo que se está haciendo casa por casa, y que nos da un paneo del clima emocional en distintas familias, y bueno, y seguimiento de otras situaciones en particular, ¿no? Y es, vos decís, cuanto antes llegamos, mejor es la recuperación después. Otra situación que es interesante para fortalecer lo que viene, que es la reconstrucción, es algo que debemos haber aprendido en este tiempo, es la nueva proyección. Y en este sentido, también muchos estudios dicen que en aquellas comunidades donde ha habido reconstrucción de memoria, aún de memoria de cuestiones traumáticas y cómo fueron capaces de atravesar esas situaciones, bueno, la recuperación es más rápida también. Entonces, una invitación. No siempre tenemos la posibilidad de estar la familia junta. Recuperar esas historias familiares, esas historias de vida, y que pueden ayudar a sanar a veces cosas que ni pensamos que en el relato y en la comprensión de situaciones podemos llegar a sanar. Y entonces, bueno, sobre todo aquellos que tienen la dicha de tener adultos mayores en sus grupos, bueno, aprovechar este tiempo valiosísimo de toda esta sabiduría de vida que tienen nuestros adultos y que a veces pasa a segundo o tercer plano, ¿no?
Uh-huh. Sandra, importante el trabajo que también han realizado, bueno, haciendo uso justamente de herramientas tecnológicas, y en esto, bueno, spot radiales, transmisiones a través de las redes. Más que oportuno poder hacer uso de eso.
Sí, bueno, como trabajadores del hospital, y muchos hospitales también están dando mensajes a la a la comunidad con los números de teléfono, y nosotros en el caso nuestro también, ¿no? Y dando algunas como pequeños tips de cómo autocuidarnos y poder llevar de la mejor forma esta situación. El registro diario, la autoobservación de cómo me voy sintiendo, de ir registrando esas reacciones que voy teniendo, todo eso ayuda ahora y después cuando lo podamos leer en un clima de más tranquilidad. La otra posibilidad es que alguien nos necesite y que necesitemos llevar tranquilidad a una persona. Bueno, en ese caso todos nos convertimos en operadores de estos primeros auxilios psicológicos, que se llaman PAP también, y que no hace falta ser profesionales de la salud mental, sino de una forma no invasiva, preguntar por necesidades concretas, escuchar. Esto no es una terapia, entonces no presionamos para hablar, y a veces que la otra persona se reconforte con alguien que lo escucha, y después tener cierta información de los servicios de apoyo social, recomendaciones, un recursero, las personas pueden estar necesitando comunicarse con algunos otros organismos. Entonces, con estas pequeñas cuestiones de escuchar, observar, en lo posible conectar, estamos ayudando muchísimo. Y no es lo mismo preguntar ahora, conectar ahora, que hacerlo dentro de un mes, ¿no? Cuanto antes, como vos muy bien decías, cuanto antes nos adelantamos a saber cómo está la otra persona, seguramente la recuperación va a ser también más rápida.
Seguro.
Y para esto necesitamos, ¿no? Estar en un lugar tranquilo, disponibles. Si alguien nos pregunta, no mentir. Nosotros no podemos podemos preguntar qué necesidades, qué te está preocupando ahora, pero no podemos decir esto termina hoy, mañana, pasado, porque no lo sabemos. Es un proceso y se va dando así en día a día. Entonces, otra de las cuestiones que han surgido con toda esta realidad, así como decimos, estas situaciones extremas sacan lo mejor y lo peor de nosotros, de la humanidad, pues somos gran familia humana, y hemos visto algunas situaciones de prejuicio, de discriminación, de los de afuera, los de adentro.
Sí.
Bueno, eso también es bueno detectarlo para poder trabajarlo a tiempo. Y la mejor forma entonces de cuidarnos es estando atentos unos a otros y en este momento tal vez no tanto preguntarnos el por qué o qué hice mal, qué no hice mal, sino bueno, es la situación así como está dada, hay que atravesarla y lo mejor que podemos hacer es estar lo más saludables posibles para esa situación. En estas situaciones tan de con nuestras reacciones así esperables por amenazas extremas, lo impensable se hace realidad. Entonces nos encuentra a todos, como dirían en el campo, nos encuentran sin perros. Y bueno, y tenemos que volver a reacomodar la carga y tenernos paciencia, porque probablemente vamos a tener situaciones en las que estamos como congelados, embotados. En otros vamos a querer salir huyendo de las situaciones, y hay que nos disociamos y hay que volver a tratar de armonizarnos para reaccionar lo mejor que podamos.
Seguro, Sandra.
Para eso, en la medida de lo posible, dormir las horas que hay que dormir, ojalá tener todos los alimentos en la familia que se requiera, y bueno, y tenemos paciencia porque probablemente vamos a estar ansiosos, hiperalertas, con la tensión involuntaria. Entonces, bueno, todo eso tenemos que poder registrarlo y pedir ayuda a tiempo, porque a veces lo más fácil es echarle mano a un psicofármaco o a el consumo de alcohol, y sabemos que son caminos que traen más problemas que soluciones.
Seguro, Sandra, como siempre, tu aporte muy valioso aquí para nuestro programa, lo vamos a tener presente y como siempre conectadas para seguir conversando de este tema y de otros que son sumamente importantes para la comunidad. Muchas gracias, un abrazo grande.
Bueno, muchísimas gracias. Una sola cosita más, que es mucha gente del campo que se ha registrado en el ANSES para el ingreso familiar por emergencia. Bueno, recién hoy podremos entrar al ANSES para ver quiénes con el documento terminado en 0 y 1 cobrarían ese ingreso, y mañana serán los 2 y 3. Y la noticia que tenemos es que los pagos serían a partir del 15 de abril. Así que eso como para quienes han dado sus datos, para que sepan en qué está más o menos la gestión, ¿no?
Bueno, muchas gracias. Un abrazo
gracias.
Grande. Hasta
muchas
luego.
Muchas gracias y cuídense.
Bueno, igualmente. Gracias. La posibilidad de hablar unos minutos con Sandra Ferrero, doctora en Ciencias Sociales, con orientación en Políticas Públicas, trabajadora social allí en el Hospital de las Coloradas, dándonos su mirada, sus recomendaciones respecto del trabajo que vienen impulsando desde este espacio de salud.